How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
How many years must a mountain exist before it is washed to the sea?
Buenas tardes a todos los amigos y las amigas de la República Argentina. Desde Montevideo, como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, estamos conversando para pegarle una mirada al mundo hoy con un invitado muy privilegiado, que es Leonel Groisman, el principal mediador internacional que hay en nuestro país. Tengo miedo de haber perdido el link con Groisman. Estás ahí, perfecto. Bueno, ya queda presentado nuestro invitado, pero primero vamos a hacer como hacemos habitualmente, un brevísimo resumen, un pantallazo de las principales noticias. Tomamos nota de las que da la BBC para no ser reiterativos. Pero en el día de ayer se cumplió la segunda vuelta de las elecciones. Aló, sí. Se realizó la segunda vuelta de las elecciones en Costa Rica, de las cuales resultó ganador el candidato Rodrigo Chávez con el 52%, y José María Figueres, que ya había sido presidente en la década del 90, obtuvo apenas el 47% de los votos. José María Figueres fue 4 veces ministro de Estado, luego fue candidato por segunda vez en esta elección, entró en la segunda vuelta. Las encuestas le daban como favorito. Esto nos pone en cuestión y entre paréntesis el tema de las encuestas. Lo triste de la segunda vuelta de las elecciones en Costa Rica es el nivel de abstencionismo. El voto no es obligatorio allí, y el 42% del padrón habilitado y depurado no se presentó a las urnas. Quiere decir que, en realidad, el nuevo presidente, 49º presidente de Costa Rica, tiene apenas un 25-26% de los votos, pero aparece en la elección con más del 50% de los votos emitidos. Yo conocí mucho al abuelo de Figueres. El abuelo de Figueres, en 1952, hizo una revolución pacífica que ganó, terminó de consolidar las instituciones democráticas de Costa Rica y además disolvió el ejército, lo que hace que Costa Rica sea hasta ahora el único país del mundo. Atravesó toda la guerra civil centroamericana sin ejército, con una guardia nacional. Eso le puso en carrera, le dio la posibilidad de mediar, tema que vamos a tratar hoy en profundidad, en algunos conflictos bilaterales o multilaterales de Centroamérica, lo que terminó incluso con un presidente, el presidente Oscar Arias de Costa Rica, con un premio Nobel. Brasil sigue generando noticias importantes. Aumenta la diferencia a favor de Lula para las elecciones de este año sobre Bolsonaro, pero Bolsonaro sale al paso poniendo en duda la cristalinidad y la credibilidad de las encuestas. ¿A qué le hacen acordar esto? Tiene un parecido con Donald Trump. Me suena que ya escuché este discurso antes. Al mismo tiempo, el ministro de Educación del Brasil renuncia y cae por denuncias de corrupción muy fuerte. Hoy, y de esto sabrán ustedes bastante más que yo, simplemente me refiero a ello porque me parece una noticia muy importante, inicia su visita oficial, la primera visita al exterior, el presidente Boric de Chile a la República Argentina. La visita se inicia cuando el presidente Boric, el más joven de la historia de Chile, termina de cancelar las 139 querellas judiciales que había en contra de aquellos que protagonizaron los estallidos sociales hace un par de años. De ahí, de ese movimiento, es que sale precisamente el presidente Boric. En Perú siguen las disputas para un eventual juicio político a el presidente Pedro Castillo. Ya se decretó, se aprobó por mayoría parlamentaria. No termina de aprobarse un gabinete y se terminó de votar la incapacidad, que es un prerequisito para el juicio político tal como lo tiene planteado la oposición. Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana de Desarrollos le solicitó al gobierno del Perú que desista en la libertad anticipada de dos juicios que quedan pendientes al expresidente Fujimori. Las masacres de Barrios Altos y de La Cantuta, 25 muertos, entre ellos mujeres y niños, son los dos juicios que están pendientes y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiere asegurarse que el expresidente Fujimori los exprese, pueda estar presente, no pida asilo político o se vaya a Japón como hizo la otra vez, etcétera. La Comisión Interamericana, por cierto, ha estado muy activa esta semana. Expresó también su preocupación por el estado de emergencia en las cárceles del Perú. Pero hablando de situaciones de emergencia en las cárceles, hace varias semanas que venimos comentando los problemas, motines, insurrecciones que se dan como consecuencia de la superpoblación de las cárceles ecuatorianas. Bueno, en el día de ayer murieron 40 personas en un motín carcelario en Ecuador. Es hora de que todos, no solo los ecuatorianos, nos tomemos este tema muy en serio. Bueno, antes o como manera de darle la bienvenida a nuestro invitado, Leonel Groisman, mediador internacional, mediador de conflictos, también de conflictos domésticos. Acá tiene una trayectoria muy grande en la mediación a nivel departamental, a nivel municipal, pero tiene también, a mí me tocó estar en una misión con él, una trayectoria muy grande como mediador internacional. Y queremos, el tema central va a ser el problema de Ucrania, la guerra, la invasión rusa a Ucrania. Queremos que antes nos cuente un poco, ya vamos a darle la palabra, nos cuente un poco sobre la realización en Uruguay este año del Congreso Internacional de Mediadores, evidentemente un lujo para Uruguay. Pero hemos preparado esta canción para darle la bienvenida, porque el tema central de lo que vamos a conversar con él y es nada más ni nada menos que el tema de la paz. Vamos a escuchar la música que hemos seleccionado para recibirlo.
Que se borre la imagen del pasado, si el pasado es de muerte y desconsuelo, y que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron. que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Camine la gente confiada por un campo sin minas y sin muertos, que sea pasado y olvidado este presente loco y violento, que nazca la esperanza en los ojos de todos y el abrazo fraterno para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz.
Bueno, Leonel, bienvenido a nuestro programa. Por aquellos que se sumaron después, estamos dialogando desde Montevideo con Leonel Groisman, mediador, que nos va a contar, primero que nada, y después vamos a entrar al tema que a todos nos interesa, que es, ¿hay una salida negociada posible en Ucrania? Pero primero que nada, Leonel, bienvenido, y queremos que nos cuentes un poco sobre este congreso internacional que se va a celebrar en Uruguay.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal la audiencia? Un gusto estar con ustedes. Bueno, a propósito del trabajo que venimos haciendo en el departamento de Canelones, donde hemos puesto a los jóvenes en diálogo, el abordaje del diálogo social sigue siendo un tema en el debe del Uruguay, que muy bien desarrolla Argentina y sobre todo Buenos Aires, desde el Dialoga Buenos Aires, que dirige el gran amigo Hernán Chalosky. Acá hay un debe. Las políticas públicas siguen siendo políticas elaboradas desde arriba hacia abajo, apenas con algunos individuos que participan en la elaboración de los programas de gobierno, muchas veces, pero que, digamos, de alguna forma se generan un gap importante entre lo que la gente quiere y lo que en general las autoridades creen que está bueno que se haga. Yo recuerdo un diálogo muy importante una vez que hicimos en el departamento de Fray Bentos, cuando gobernaba allí el intendente Terzay, y entonces yo le decía al intendente: mire, intendente, ahora se va a dar cuenta de lo que quiere la gente de verdad, porque venían con un plan de iluminación y de calles y cuando le preguntamos a la gente qué quería la gente quería pintura para hacer un mural y quería construir dos parrilleros para que la gente tuviera un lugar para poder ir a hacer un asado. Y esto muestra el gran gap que se genera entre una autoridad cuando genera o pretende generar políticas públicas y diseño de estrategia de gobierno y lo que la gente verdaderamente quiere, que son cosas infinitamente más simples, muchas veces, de las que quieren los gobernantes. Yo recuerdo haber tenido allí un diálogo con un vecino que decía: a mí la verdad, si hay un pozo más o hay un pozo menos, dice, no me interesa mucho, porque acá todos andamos en moto, entonces si hay un pozo nosotros lo esquivamos sin problema. Dice, pero vienen los fines de semana, sobre todo los fines de semana lindos, y queremos hacer un asado y no tenemos dónde hacer un asado, entonces yo prefiero que hagan un parrillero. Y fíjense acá, porque me parece importantísimo, la diferencia en términos de dinero. Hacer una calle o repavimentar es tremendamente costoso. Yo no sé si ustedes saben, pero los 100 metros de construcción de una calle andan muy por encima de los $250,000. Mientras un parrillero, basta con darle unos bloques y una bolsa de Portland para que los vecinos se hagan los parrilleros. Esto tiene que ver también con la apropiación del espacio público. Es decir, ¿qué pasa con los espacios públicos, esos espacios que nos cuesta tanto gestionar a los ciudadanos? Porque es precisamente en el espacio público donde tenemos la diferencia, digamos. Y la apropiación del espacio público implica que las personas se apoderen de ese espacio y crean, generen proceso de creación de lo que verdaderamente quieren. Ahora, en un proceso de focus group que venimos haciendo en el departamento de Canelones, los jóvenes decían, fíjense, porque esto uno no se lo imaginaría, dice, queremos un lugar para juntarnos. Uno, si va a la ciudad de la costa, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Se imagina que hay otras necesidades: iluminación, pavimentación, podemos seguir montando. Claro. En cambio, la gente lo que quería era un lugar para juntarse, porque fíjense, hay una situación especialísima en la ciudad de la costa. Vive aproximadamente 2-3 vecinos por cuadra, porque en el invierno prácticamente eso está deshabitado. Pero además, fíjense la situación de los jóvenes: no necesariamente en esas dos casas que hay por cuadra hay algún joven. Capaz que hay que caminar 4, 5, 6 cuadras para encontrarte con otro joven. Y en pandemia los jóvenes no se encontraban porque muchas veces era muy dificultoso ir hasta la casa del otro. Entonces, muchas veces, desde los gobiernos, se plantean cosas que creen que son necesidades de los seres humanos, de las personas, de los habitantes, de los ciudadanos. Y en cambio los ciudadanos queremos cosas bastante más simples, digamos, bastante más concretas. Esto Montevideo, por ejemplo, lo resolvió, o por lo menos hizo un intento de resolución que me pareció un paso importante, con el tema del presupuesto participativo. Hoy los ciudadanos de Montevideo eligen si quieren hacer algo en su barrio y tratan de impulsarlo desde alguna institución. Eso permite que si alguien quiere apropiarse del espacio público, tiene la posibilidad de hacerlo. Aquí, a 3 cuadras de mi casa, existe lo que era un viejo mercado barrial, de aquellos mercados de la década del 50, que ahora tienen una cancha de básquetbol, tienen un lugar que tiene sillas para que la gente tenga esparcimiento, para ir a tomar mate, para charlar con los vecinos.
Ahora, eso que nos... a mí lo que me resulta fascinante del relato tuyo es que el mediador un día de mañana está transmitiéndole estas inquietudes al gobernante municipal local, al alcalde, al intendente, y al otro día de tarde está resolviendo el conflicto fronterizo de Venezuela y Colombia, y de repente a la semana siguiente buscando la paz interna en un país donde hay movimientos insurreccionales. Es una tarea que va desde lo cotidiano de la vida común y silvestre del ciudadano a los grandes titulares internacionales del mundo.
Sí, eso es cierto, y eso tiene que ver con dos cosas. Primero, en el libro fundacional de la teoría de Harvard sobre negociación, que yo siempre digo es fundacional en el sentido que es como el marxismo a las redes sociales, a las ciencias sociales. Uno puede quererlo o no quererlo, pero siempre es un punto de referencia donde todos se basan en él. Esta teoría, en el libro Sí de Acuerdo, dicen, bueno, una de las actividades humanas más comunes, dice, después de hacer el amor, es negociar, porque uno se levanta negociando, se levanta tratando de resolver un conflicto, qué sé yo, quiere ir al baño, el baño está ocupado, por ejemplo, o quiere hacerse el desayuno y alguien está cocinando justo en la misma cocina, o está apurado por salir y el otro necesita que lo alcance a algún lado. Todas esas son negociaciones que se dan en la vida cotidiana. El vecino de arriba que pone música y entonces molesta cuando uno está trabajando. Todos esos conflictos, desde los conflictos internos adentro de una familia, los de vecindad, y bueno, como tú decías, hasta los conflictos internacionales, se abordan desde una concepción que para mí es maravillosa, más allá de que, bueno, como data de la década de los 70, obviamente se le han hecho muchísimos aportes y cambios y transformaciones, pero que fue el gran puntapié inicial de la negociación y de la mediación como punto de partida, que fue el proyecto de negociación de la Universidad de Harvard, donde está MIT, Harvard, Tuft, bueno, varias universidades. A propósito, ahí colgado ahí un debate sobre una solución en Ucrania. Y la mediación es una negociación asistida, es decir, cuando tenemos una situación de negociación que está estancada porque no nos estamos poniendo de acuerdo, el mediador cumple la función de facilitar el proceso de entendimiento entre las partes. De hecho, en la mediación pura, el mediador no debería, porque si no sería una conciliación, aportar ninguna solución al conflicto, sino que las partes deberían llegar a un acuerdo. En ese sentido, entonces, la mediación es una negociación asistida, y entonces, al tener la misma metodología, al utilizar el mismo sustrato de base, nosotros lo que hacemos es trabajar en los conflictos en general, y los conflictos son omnipresentes. Hace algunos años, a partir de algunas teorías, empezamos a trabajar en la prevención del conflicto, y eso nos dio un margen importante que vamos a desarrollar en este congreso que se va a desarrollar en la Ciudad de las Piedras, a propósito de qué pasa con la prevención del conflicto social. Es decir, cómo podemos, antes de que el conflicto estalle, antes que el conflicto tenga un problema, cómo podemos darle una solución, cómo podemos darle una gestión a ese conflicto de forma de que no estalle en violencia social. Muchas veces los grandes actores que actúan en las sociedades se alertan sobre algunos elementos, bueno, en algunos países sobre la instalación de grandes industrias o de agroquímicos o de, bueno, lo que tuvimos nosotros cuando Bosnia o UPM, por ejemplo. Y todos esos conflictos se les puede dar tratamiento desde muchísimo antes que eso exista. Yo siempre, cuando toco el tema de las papeleras o pasteras, como le dicen en Argentina, pregunto, ¿cuándo creen ustedes que comenzó el conflicto de las papeleras o pasteras? Y me dicen, bueno, 2004, 2005, 2003. Y yo les digo, no, en los años 90... tanto Argentina como Uruguay generaron sendas leyes que favorecían la plantación forestal. Y yo decía, ¿para qué creen que eran esos arbolitos? ¿Para hacer escarbadientes? No, esos arbolitos eran para hacer pasta de celulosa. Y si Uruguay y Argentina tenían tanta pasta de celulosa, era porque iba a haber, evidentemente, alguna planta de celulosa. Es decir, que se perdieron allí casi 15 años de posibilidades de trabajar en la prevención, en la gestión conjunta del conflicto. Entonces, a partir de eso, empezamos a trabajar en el conflicto social, y es de eso que se va a tratar el Congreso, ¿no? De cómo anticiparnos al tema del conflicto. La visión colaborativa que nosotros tenemos, además, sobre el abordaje de los conflictos, no implica nunca negar la confrontación. Es decir, muchas veces se cree que porque nosotros predicamos la colaboración entre las partes, desconocemos la necesidad de confrontación que tienen las partes, y eso no es cierto. Es decir, hay algunas situaciones y algunos conflictos donde hay que confrontar. De hecho, donde la parte débil, por así decirlo, necesita de la confrontación para poder poner un tema arriba de la mesa. Y en esto, si volvemos al conflicto de las papeleras o pasteras, nos pasará algo similar. Si la asamblea de Gualeguaychú no hubiera cortado el puente de Fray Bento, probablemente ninguno de los dos presidentes le hubiera dado mayor importancia a las manifestaciones que había en Gualeguaychú. Entonces,
sí. No, dos preguntas sobre este congreso al que has hecho referencia, porque quiero guardar tiempo para el tema central donde tu opinión es muy importante, que es el de la invasión rusa a Ucrania y las negociaciones que se iniciaron después. Pero el Congreso de Mediadores en Uruguay, tres preguntas en una. ¿Cuándo, por qué en Uruguay y quiénes vendrían?
Bueno, va a ser en Uruguay como un reconocimiento a la tarea que se viene desarrollando en el conflicto social complejo en Uruguay. Vale la pena que los oyentes, si tienen ganas, consulten qué hace la Defensoría del Pueblo en Perú, porque la experiencia de diálogo social con un mapeo de conflicto, con un trabajo en la prevención, ha sido realmente extraordinario. Va a ser en el mes de septiembre, probablemente el 21, no tenemos una fecha definitiva, y allí van a estar en forma presencial o online algunos de los referentes más importantes del mundo, entre otros nuestro querido Eddie Kaufman, un prohombre de los derechos humanos, de la democracia.
Ha estado en este programa en directo y en vivo desde Israel.
Sí, un referente sin duda. Además, Lisa, su esposa, trabaja en una ONG que tiene prohibidos más ingresos. Es al revés de cómo son todas las ONG, que es de hijos de víctimas de la guerra de independencia israelí, o la Nakba, como la reconoce el pueblo palestino. Así que de alguna forma está involucrado siempre en estos procesos. Y por supuesto, a lo largo de toda América, las propuestas que tienen cada uno, nuestro querido Pablo Lumerman, que sé que estuvo contigo la semana pasada, y algunos de los exponentes más destacados, como Pablo Ruiz, que hoy es el encargado de Naciones Unidas para Uruguay. Es decir, va a haber una exposición de grandes referentes en una visión 360 donde se pueda entender desde la mediación, pero también desde lo cotidiano, el porqué de la importancia del trabajo en el conflicto social y el porqué de la importancia de trabajar en la prevención como una política pública de los estados, ¿no?
Bueno, Leonel, antes de ingresar al... porque es un tema duro, difícil... Y la canción que preparamos para ti es una canción que nos levanta un poco el ánimo. Ojalá no sea demasiado utópica. Vamos a escuchar un poquitito de música para darte un respiro, y después volvemos de lleno al conflicto Ucrania-Rusia, que parece acaparar la atención del mundo, y para los que no somos expertos en los temas de esa parte del mundo, no vemos las perspectivas de por dónde puede salir una solución. Vamos a escuchar un poquitito de música.
Que camine la gente confiada por un campo sin minas y sin muertos, que sea pasado y olvidado este presente loco y violento. Que nazca la esperanza en los ojos de todos y el abrazo fraterno para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor. Que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz. Todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad.
Perdón, Leonel, se ha hablado mucho a través de los medios de difusión permanentemente. Yo creo que hay hasta una sobrecarga que en vez de informar confunde, sobre las conversaciones, deliberadamente dejo la palabra negociación de lado, las conversaciones entre las dos partes en el conflicto de Ucrania. Rusia, país que invadió Ucrania, y Ucrania mismo se reúnen en la frontera de este último país con Bielorrusia, y no parecen haber muchos avances. ¿Qué está faltando? ¿Qué perspectivas le ves tú a esto, y qué solución propondrías para que se avancen estas conversaciones?
Bueno, en primer lugar, la simetría entre Ucrania y Rusia, desde todo punto de vista, es no solo visible, claro, sino una dificultad en el proceso, ¿no? El gran problema con el que nos enfrentamos hoy, creo, es que no existe la posibilidad de generar una ronda o un país tercero imparcial que sea capaz de convocar a las partes. Lo hizo Turquía con algún avance en las negociaciones, pero después esas negociaciones se trancaron. Vamos a ver por qué. Esa mediación que intentó, que facilitó Turquía, Turquía es integrante de la Comunidad Económica Europea, y a su vez tiene fuertes vínculos con Rusia, con lo cual estaba en condiciones de tener amistad con ambos lados, terminaba con la necesidad de que existieran países garantes para el acuerdo. Algo así como que Ucrania decía, bueno, estoy dispuesto a ser un país neutral, como es Austria, como es Suiza, como es Noruega, etc. Sin embargo, de lo cual, estoy dispuesto a eso, estoy dispuesto incluso a que dejemos en stand-by el tema del Donbass y de Crimea, estoy dispuesto a no generar armas nucleares, a no pertenecer a la OTAN, pero, dice Ucrania, aparentemente por lo que dicen los voceros, necesito que alguien garantice que esto que sucedió no me va a volver a pasar. ¿Qué implica? Que algunos países actúen como garantes de que nunca más Rusia va a invadir Ucrania, aún esa Ucrania sin el Donbass, sobre el que me gustaría hablar ahora para poner un poco in situ sobre este conflicto. La dificultad es que no hay ningún país que quiera ser garante. Alemania, por ejemplo, dijo rotundamente que no. ¿Por qué Alemania dice que no? Y porque imaginemos que mañana hay cualquier confusión, cualquier rencilla y Rusia invade, aunque sea 10 metros del territorio de Ucrania, Alemania se vería obligado a tener que participar directamente en una guerra contra Rusia, y nadie quiere una guerra contra Rusia. El presidente Biden, en el mismo sentido, dijo que ellos tampoco iban a ser garantes. ¿Por qué? Por el mismo motivo. Ellos en ningún momento van a querer un enfrentamiento directo. Entonces, el problema de los garantes es un problema importante porque no hay nadie que quiera ser garante de este conflicto. Es como si tenés a Rambo adelante y entonces te dicen, bueno, vamos a llegar a un acuerdo con Rambo, pero vos tenés que ser garante. Es decir, vos te tenés que tomar a golpe de puño con Rambo si esto no funciona. Y ahí es donde nadie quiere serlo. Todo este proceso comenzó con un diálogo directo entre Ucrania y Rusia. Vamos a diferenciar los tres términos. El diálogo es un intercambio de información. Raúl Calvo Soler, al analizar el conflicto entre la ETA y el gobierno español, decía que el proceso de entendimiento fracasaba porque la ETA iba a dialogar y el gobierno español iba a negociar. Y ahí plantea cuál es la diferencia entre diálogo y negociación. Dice, en la negociación existe la amenaza de una pérdida, mientras que en el diálogo no. Por ejemplo, si tú, Juan, y yo estamos conversando y estamos intercambiando opiniones sobre el clima en Uruguay, cómo ha cambiado el cambio climático y yo qué sé qué, parece que no tenemos nada para perder si uno opina que no hay mucho efecto del cambio climático y el otro opina que hay mucho efecto del cambio climático. En cambio, si vamos a cenar y entonces hay que dividir la cuenta y tenemos que negociar cómo se paga esa cuenta, ahí cada uno de nosotros va a tener para perder, porque todo lo que gane uno lo va a perder otro, independientemente de que, por supuesto, que cenar contigo sería un orgullo y uno con un amigo a veces tiene gestos, que por supuesto. Pero la diferencia entre diálogo y negociación básicamente es esa, que cuando hay una negociación se están tratando temas candentes donde hay cosas para perder y en el diálogo no. La mediación incluye un elemento más, que es un tercero o terceros imparciales, imparciales pero no neutrales, que van a facilitar el proceso de entendimiento entre las partes. Es algo así como el diálogo vendría a ser lo que en la política internacional se llaman los buenos oficios. Es decir, yo voy, hablo con uno, después hablo con otro, después trato de sentarlos a hablar, a ver si ellos, ¿no? En cambio, la negociación directa, en general, es muy difícil entre dos partes que incluso en este momento, están en guerra directa. Por tanto, se plantea la dificultad de la mediación. Decimos entonces, tenemos que buscar un tercero imparcial. Y aquí es donde empieza a hacer agua la teoría, si uno quiere, desde ese punto de vista. Claro. ¿Quién es imparcial en este conflicto donde se está jugando la Unión Europea y Estados Unidos, y por otro lado el eje ruso-chino, que aunque China tiene una posición particular, todos sabemos que la alianza entre Rusia y China es una alianza muy importante? ¿Quién va a ser el garante? ¿Quién va a ser el que convoque? ¿Quién puede ser imparcial? Bueno, parece que ninguno. Todos tienen intereses creados.
Claro, porque incluso... yo he pensado, por ejemplo, Naciones Unidas, pero en Naciones Unidas, Estados Unidos está muy involucrado en el conflicto, tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad, pero además tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad China y Rusia. Entonces, las Naciones Unidas están como medias atadas de mano para poder ser negociadoras.
Fijémonos, la primera vez que se habló de negociación y de teoría de negociación fue a partir del conflicto entre Egipto e Israel, que para ese entonces era un conflicto como el del Hamas e Israel hoy, digamos, ¿sí? Y ese conflicto tuvo una solución bastante sencilla, luego de algunos diálogos que se realizaron en Camp David, generando una fuerza de paz en el Sinaí, que tienen unos gorros, que es el antecedente de las misiones de paz, tienen unos gorros color caqui, digamos. Y bueno, de esa forma se solucionó el conflicto. Ahora, hoy, como tú decís, Naciones Unidas, que puede ser un interlocutor válido para que las partes dialoguen, ¿está bien? No puede ser un interlocutor válido para ser garante de un acuerdo. No lo puede ser porque... ahí hay partes involucradas y socios de las partes involucradas que tienen poder de veto. Ucrania no lo tiene, pero Estados Unidos sí. Entonces va de suyo de que los intereses de Ucrania van a ser cuidados por Estados Unidos, y allí es donde se genera un berenjenal difícil de entender de cuál va a ser el rol de Naciones Unidas. Creo que es la primera vez en la historia donde Naciones Unidas queda cuestionado. Naciones Unidas se fundó luego de la Segunda Guerra Mundial para que esto que está pasando ahora no sucediera, y hasta ahora ha sido tremendamente efectivo en el abordaje de conflictos internacionales, porque hasta ahora, si bien todos los países podían tener algún interés creado, no había una disputa tan directa entre los grandes bloques. Ahora que nos encontramos con una disputa directa entre los grandes bloques, nos damos cuenta de las limitaciones que tiene Naciones Unidas en este sentido. Incluso las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas en ese sentido han sido bastante ambiguas, ¿no?
Sí.
Porque creo que la inmensa mayoría de la humanidad sigue pensando, y pensamos todos, que la guerra no es una solución para ningún conflicto, más bien pertenece a la prehistoria humana. Sin embargo, de lo cual aparecen también justificaciones, como las dilaciones de la Unión Europea. Esta guerra nunca hubiera sucedido si se hubieran cumplido los acuerdos de Minsk. No el pacto de Minsk.
Es bueno que expliques un poco eso, porque incluso hay confusión entre los acuerdos, los compromisos asumidos.
Bueno, previamente se hizo el pacto de Minsk. El pacto de Minsk dice más o menos lo mismo que los acuerdos de Minsk, pero es menos completo y sin garantías. En los acuerdos de Minsk, Francia y Alemania aparecen como garantes del acuerdo. Hay un compromiso de Ucrania de desnazificación, hay un compromiso de Ucrania de darle cierta libertad a las tierras del Donbass en el este de Ucrania, y el compromiso de Estados Unidos de no atacar. Ahora, ¿qué pasó? Estados Unidos atacó y ni Alemania ni Francia aparecieron con sus ejércitos en Ucrania, porque nadie se quiere enfrentar a Rusia, claramente. Por otro lado, todo el mundo sabía que Ucrania no estaba cumpliendo con los acuerdos de Minsk, con lo cual la situación fue que se llegó a un acuerdo en 2014, sin embargo, de lo cual, 8 años después, volvemos a tener prácticamente el mismo conflicto, porque eso de los garantes, de lo que hablábamos hoy, sigue siendo una gran falencia y un gran obstáculo para llegar a acuerdos.
¿Cuál es el nivel de nazificación que hay? Porque sobre esto también los grandes medios de difusión dan señales muy contradictorias.
Sí, es cierto. Y eso se debe a un elemento importante. Por un lado, Rusia lo ha utilizado como una excusa para la invasión, digamos, ¿no? Claramente. Desconociendo además que Rusia tiene grandes fuerzas nazis a las que debería abordar en su momento. Y por otro lado, la presencia del presidente Zelensky, que se reivindica ahora como judío. Quiero decir que el presidente sí tiene origen judío, pero se han convertido todos a la religión católica, sus hijas se han bautizado, es decir, él no es el judío, digamos, ni por convicción de la fe, ni por tampoco por adhesión a la práctica, digamos, ¿no? Sino más bien lo contrario.
No lo representa, digamos, ¿no?
No, claro que no. De hecho, el primer ministro de Israel, en el diálogo, lo que le aconsejó fue que hiciera lo que Rusia le pedía, digamos, ¿no? O sea, el consejo fue hacer lo que Rusia te pide. No fue muy beneficioso. Tuvo una charla con la Knesset, con el Parlamento israelí, donde tampoco tuvo mucho éxito. Para entender Ucrania tiene tres grandes sectores. Tiene dos sectores históricos de Ucrania que vienen de la época de la Rus de Kiev, a partir de Catalina la Grande, digamos, donde Kiev se peleaba con Moscú, porque Moscú soportó el asedio mogol, del pueblo mogol, mientras Ucrania no, y entonces los acusan a los rusos de tener los ojos rasgados porque son cruza con los mongoles, en cambio ellos son los rusos puros, eso era lo que decían. Y a partir de ese periodo, Ucrania nunca fue un país independiente. Por primera vez tuvo una independencia dentro de una federación de países como fue la Unión Soviética. Allí, en esos tres sectores, tenemos un sector que está al sureste de Ucrania, la Galicia. La Galicia es profundamente europea, se siente europea, tiene una adhesión a Europa muy importante. De allí nació el batallón de Bandera. Bandera fue el líder de la pretendida independencia de Ucrania. Formó el 14º batallón de las SS nazis, es decir, fue un nazi de uniforme nazi, reivindicado hace poco como héroe nacional de Ucrania, para que te hagas una idea de lo monstruoso de esto, ¿no? En el centro tenemos las tierras negras, que son de las tierras más codiciadas del mundo, y que, dicho además a la pasada, China tiene el 35% de esas tierras porque las ha comprado para producción, para obtener cereales, etc. Y tiene una parte este que siempre había estado despoblada y que se pobló durante la época de la Unión Soviética con mineros que fueron a sentarse ahí para trabajar en las minas de hierro, de carbón, etc. Esa población que está en el este es rusa y se siente rusa y son descendientes de rusos. Y con Europa no se sienten muy cómodos como se sienten los de la Galicia. ¿Bien? En el medio tenemos una mezcla de los dos, con una fuerte influencia china, dicho ya al pasar, que tiene que ver con, bueno, movimientos migratorios internos. No olvidemos que Ucrania, al final de la Unión Soviética, tenía 52 millones de habitantes y hoy tiene 42 millones de habitantes. ¿Qué pasó desde 1991 hasta hoy para que se perdieran 11 millones de habitantes? Bueno, una guerra que no ha parado nunca en la zona del Donbass. Es decir, esta zona está en guerra desde 1991. De hecho, una de las reivindicaciones del 2014 era que Ucrania no tenía un ejército con un poder militar para poder controlar a los rusos del este, eso decían, y a propósito de eso llegaron a edificar el tercer ejército en número y en potencia de Europa. Contra ellos se está peleando hoy Rusia, digamos, no está peleando con un pobrecito que, ¿no?, sino con el tercer ejército de Europa. En ese sentido,
a veces los medios, después te quiero preguntar algo sobre la información, pero a veces los medios dan una imagen totalmente contradictoria en esto, ¿no?
Sí, porque la guerra es también y sobre todo una guerra de información, ¿no? Nos han vendido que los pobres ucranianos con los tenedores y los cuchillos han salido a defender Ucrania, y eso está lejísimo de la realidad. De hecho, quiero decirte algo a propósito de lo que me decía de los nazis en Ucrania. El batallón de Azov es el heredero del 14º batallón de las SS, que dependía de Himmler, ¿no?, de uno de los grandes genocidas de la humanidad. Tienen además un logo exactamente igual que el de las SS nazi. La única diferencia que tiene es que tiene una barra abajo, nada más. Tenía además ese batallón cierta independencia con respecto a Himmler para que se lo reconociera como batallón nacional, y Bandera fue asesinado en el único asesinato fuera de fronteras que hizo la KGB. Pero bueno, este ejército fue el encargado de ucranizar el este de Ucrania, digamos, ¿no? Por eso la guerra permanente. En el año 2014, este ejército se incorpora al Ejército Nacional de Ucrania. Es decir, el Ejército Nacional de Ucrania está compuesto en buena parte por nazis confesos, digamos, con seguidores del 14º batallón. Yo les diría...
Con nazis institucionales, digamos.
Sí, sí, nazis de bandera nazi. No confusiones de desprestigiar a alguien, decirle vos sos un nazi. No, con nazis. Hace 4 meses se condecoró a uno de los nazis, también declarándolo héroe nacional. Y esto lo hizo el presidente Zelensky entregándole una medalla. Y al hombre se le escapó la mano haciendo el saludo nazi. Para que ustedes se den una idea de la gravedad de todo esto. Yo no sé si se conoce poco lo que fue la masacre de Odessa, uno de los elementos por los cuales Ucrania no puede ingresar en la Unión Europea. El movimiento del Maidán quiere decir plaza, fue un movimiento que al principio nos simpatizó a todos. Lentamente y con mucho disimulo, las fuerzas nazis empezaron a apoderarse de ese movimiento. No son la mayoría, de hecho en las elecciones no sacan más del 2% de los votos, pero son combatientes y se movilizan mucho. En ese sentido, cuando copan el movimiento en el 2014, van hasta Odessa, donde estaban los sindicatos, y acribillan y prenden fuego la sede de la Central Sindical de Ucrania, donde mueren más de 150 personas incendiadas en esa sede, y hay otros 100 y tantos de los que se desconoce el paradero. Todo esto al grito de Heil Hitler. En mayo del año pasado, mientras pasaban los veteranos de guerra, de lo que se llamó en la Unión Soviética la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, pasan los veteranos condecorados. En el último año, estas personas se pusieron en los costados haciendo el símbolo nazi mientras ellos pasaban, como diciendo, ustedes homenajeen que acá mandamos nosotros. Podríamos seguir nombrando infinidad de situaciones que son propiamente nazis, como decís tú, ¿no? Genuinamente nazis, no de decir nazis como para desprestigiar, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, Naciones Unidas sometió a consideración la posibilidad de condenar toda manifestación pública de alabanza al nazismo. Solo 2 países votaron en contra. Uno fue Estados Unidos, y alegó el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no? Claro. Y el segundo fue Ucrania. Ucrania, que tiene 5 diputados que en el último año han citado el libro Mi lucha de Hitler para hacer tweets o manifestaciones en las redes sociales. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de nazis, 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 de ideología nazi y de concepción de vida nazi. De hecho, el ministro del Interior, nazi, confeso, ha dicho que la solución era exterminar a todos los rusos del Donbass, porque si no, nunca iban a tener una Ucrania unificada. Y, por ejemplo, el Ministerio del Interior publica en su página web los enemigos de Ucrania. Después que publicó el año pasado a un periodista y a un diputado que se había dicho que no era, que no estaba bueno, digamos, que la OTAN entrara en Ucrania, fueron asesinados al día después de ser publicados como enemigos de Ucrania. Es decir, la situación es verdaderamente muy preocupante, el nazismo está enclavado, y por más que eso no se revele en votos, la concepción de que hay que eliminar a los rusos está como internalizada, ¿no, Juan? Eso
yo
es un
te
problema.
Escucho, yo te escucho y lo primero que me viene a la cabeza es pensar que los medios de difusión son en sí mismos unos actores importantes de este conflicto. Yo te cuento una experiencia, ya estamos en los minutos finales, pero te cuento una experiencia mía de hoy. Miro la suscripción que tengo a New York Times y me entero que cumple 7 años la guerra de Yemen y que en los últimos 2 meses murió tanta gente en esta guerra como en los últimos 2 años. Entonces yo digo, ¿cuánta gente sabe que Yemen está en guerra?
Totalmente.
Pero en los noticieros locales, los internacionales, las agencias de cables, de lo único que se habla es de la guerra de Ucrania. Sí. Los medios de difusión son un actor más, ¿verdad? Estamos ya en los minutos finales, pero me gustaría alguna reflexión tuya sobre este tema.
Sí, la guerra es también una guerra de información, ¿eh? Con lo cual cada uno da los datos que le parece que están bien y que lo favorecen y le dan aire. Como tú decías, 7 guerras se están desarrollando en el mundo. En Yemen murieron 1.200 veces más personas de las que han muerto en Ucrania durante el conflicto de Ucrania, ¿eh? Para que tengamos una idea de la dimensión. Sin embargo, es un conflicto del que nadie habla, ¿no? Creo que esto, el hecho de que Ucrania pretendiera pertenecer a la OTAN y a la Unión Europea y de ser Rusia un país muy poderoso, hace que se fijen los ojos en ese país y no en otras de las situaciones. Mientras tanto, Israel bombardeó Siria, aprovechó también para atacar los Altos de Golán, y así podríamos seguir nombrando situaciones realmente trágicas para la humanidad que, por supuesto, pasan a un segundo plano en este contexto que vos decías, ¿no? Les preocupa, porque y yo en cierta forma lo comprendo, lo que pasa es que hay que tenerlo en cuenta. O sea, todos vemos cuáles son los problemas de precios que hoy atraviesa Europa a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia. No así América Latina, hay que decirlo, porque hay algunos presidentes que han insistido con las consecuencias de la guerra de Ucrania, que más bien han favorecido a los países por la cantidad mayor de exportaciones y porque se han asegurado exportaciones a futuro. Pero fuera de eso, si uno está en España, por ejemplo, donde es probable que el gas ahora aumente hasta 40%, y los precios se han disparado, bueno, uno está más preocupado de lo que pasa en Ucrania que en Yemen. Pero en Uruguay eso es imperdonable, ¿no? Que se olviden los grandes conflictos parece imperdonable, y parece sí dirigido por ese eurocentrismo, digamos, por esa alianza implícita de ese concepto de Occidente que nosotros tenemos, de pertenecer al mundo occidental, que nos impide ver los grandes conflictos que se van desarrollando en la humanidad. Y aprovecho para agradecerte la canción que elegiste para hoy, porque sin duda da una luz de esperanza para los que creemos en los procesos de entendimiento, para los que creemos en los procesos de paz y los que creemos que los conflictos deben ser resueltos en una mesa de negociación. William Ury decía: todos los conflictos se terminan en el lugar donde se podían haber evitado, en una mesa de negociación.
Bueno, Leonel, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Yo creo que interpreto a nuestros oyentes cuando digo que, además de opinar, nos has dado un cúmulo de información que desconocíamos. Se sabe muy poco de este tema. Es muy curioso, es el tema central del debate internacional y es aquel del cual tenemos menos información. A nuestras amigas y amigos que nos siguen todos los lunes, el lunes próximo estaremos tratando con invitados de lujo, como solemos hacerlo, el tema del medio ambiente, la otra guerra que está librando la humanidad, para poder sobrevivir en un ambiente amigable que estamos deteriorando en una forma cómplice y casi que criminal todos los países y todos los habitantes del planeta en este mundo tan curioso que nos ha tocado vivir. Nos encontramos el lunes que viene y le agradecemos a Leonel Groisman, mediador internacional, organizador del Congreso de Mediación que se realizará en el departamento de Canelones este año en Uruguay, y nos encontramos el próximo lunes.
Un gusto, ¿eh? Gracias.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is...